Ultravioleta.
Hola, ¿qué tal, amigos de Ultravioleta? ¿Cómo están? Qué gusto volver a escucharnos en una emisión más. ¿Alguna vez se han preguntado dónde está la ciencia en lo que comemos día a día? Pues hoy tengo el gusto de darle la bienvenida a la doctora Sonia Sayago Ayerdi, que es doctora en nutrición por la Universidad Complutense de Madrid, actualmente adscrita al Instituto Tecnológico de Tepic y miembro de la Academia Mexicana de las Ciencias. Doctora, bienvenida. ¿Cómo es eso de la ciencia de la alimentación? Cuéntenos, por favor.
Muchísimas gracias, Anabel. Gracias por la introducción. Bueno, la ciencia de la nutrición es mucho más de lo que es en muchas ocasiones contar calorías, ¿eh? Les cuento un poco de eso. Somos una mezcla de muchísimas interacciones en nuestro interior, en nuestro organismo, y pues nosotros trabajamos un poco con ello. Sí, no sé si quieras que ahonde un poco más con esto, o vamos, si gustas, ir haciendo algunas preguntas para poder explicarle más al auditorio acerca de qué es lo que hacemos.
Sí, perfecto. Fuera del aire, usted nos platicaba que una de sus áreas de investigación es la bioaccesibilidad de compuestos bioactivos. A mí me gustaría que nos platicara cómo podemos explicar ese término y cómo es su aplicación, porque no es algo que conozcamos así como muy de cerca.
Efectivamente, a veces ni los propios científicos lo conocemos propiamente, ¿no? La bioaccesibilidad es un concepto que se desarrolla como una consecuencia de el contenido que puede llegar a tener un alimento de un compuesto de interés. Por ejemplo, vamos a hablar de un antioxidante, para ser más específico. El contenido que puede llegar a tener ese alimento no siempre se relaciona de manera directa con lo que puede ser liberado a la hora de la digestión. Entonces, lo que queda bioaccesible o lo que es liberado por acción de las enzimas digestivas, eso es lo que consideramos como bioaccesible, ¿vale?
De acuerdo, entonces digamos que es la ciencia de lo que pasa una vez que ingerimos el alimento, ¿sería una manera sencilla de explicarlo?
Bioaccesibilidad es un concepto que cada vez más se está difundiendo en los medios científicos porque se relaciona con la digestión. Y a lo que quiero llegar es que la digestión gastrointestinal es uno de los procesos que más deberíamos de mirar cuando estamos desarrollando o elaborando un alimento. ¿Por qué tendríamos que mirarlo? Pues porque finalmente no los vamos a comer los seres humanos. Y lo mismo hacen con los animales. Se mide lo que también se conoce como digestibilidad. Lo que pasa es que la digestibilidad va más enfocada a los macronutrientes, o sea, carbohidratos, proteínas, lípidos. Y cuando hablamos de bioaccesible, nos queremos referir a qué tanto de un bioactivo o un compuesto bioactivo, lo cual se define como un compuesto que tiene propiedades beneficiosas para el huésped sin ser considerado un nutriente como tal, pudiera estar siendo liberado de la matriz del alimento.
En este tipo de situaciones estaríamos hablando de los micronutrientes, ¿no? Como se les conoce, las vitaminas, minerales y demás.
No. Es lo que bueno que me lo preguntas porque, Ricardo, porque fíjate bien, se confunde reiteradamente un micronutriente con un bioactivo y desafortunadamente no lo es. Los micronutrientes, si no se incluyen en nuestra dieta, nos generan una deficiencia, ¿sí? Sin embargo, un bioactivo puede no estar presente en la dieta. Como un ejemplo, les comentaba hace un momento, ¿no? Una antocianina, no sé, la antocianina de un fruto rojo o la antocianina de una antocianina de la Jamaica, como puede ser el 3-cianidin ciambubuyósido, que es muy de la Jamaica. Una antocianina puede no estar en nuestra dieta, sin embargo, puede ejercer un efecto beneficioso. ¿Sí me explico? Ese es lo interesante de los bioactivos.
Entonces, aquí estamos hablando de cosas que quizás no comemos durante nuestras dietas ordinarias, pero en caso de que el cuerpo tenga accesibilidad a estas sustancias, son beneficiosas. Entonces, a mí se me ocurre, por ejemplo, ahora que he mencionado los frutos rojos, ¿no? Los famosísimos antioxidantes, y que esta es una comida que tiene sustancia que es antioxidante y que te va a hacer mucho bien. Ahí sí podríamos estar hablando ya de esto que nos menciona?
Ahí podemos estar hablando, ¿por qué? Porque los compuestos que están ahí presentes, por ejemplo, les voy a poner mi ejemplo que les mencioné hace un rato, del agua de Jamaica. El agua de Jamaica es una bebida que consumimos frecuentemente, gracias a Dios, y que es rica en antioxidantes, es rica en compuestos bioactivos. Bioactivos, antioxidantes son conceptos similares, no iguales, parecidos. Un antioxidante puede ser bioactivo, pero no todos los antioxidantes son bioactivos. Pero bueno, el caso es, el agua de Jamaica puede llegar a tener un 3%, ¿no?, de compuestos antioxidantes. De ese 3%, casi un 80% es absorbido en el intestino delgado. Entonces, esos metabolitos ya cambian, ya no pasan como tal, sino cambian, pasan por el enterocito del intestino delgado como un metabolito. Y ese metabolito no es propiamente un nutriente, pero puede ejercer un efecto beneficioso para el hospedero, o sea, para el ser humano. Así es.
¿Y cuál sería la aplicación que usted está enfocando su investigación a través de estos bioactivos? O sea, ¿cómo se vería esto en algo sencillo para que podamos entenderlo en el proyecto que usted realiza?
Algo sencillo que podemos tener es poder conocer realmente cuáles son estos compuestos que están siendo capaces de pasar a través del intestino delgado y que pueden ser absorbidos en nuestro organismo y que pueden ejercer un efecto beneficioso. Que junto con la fibra dietética, que ese es un tema importante, también están ejerciendo un efecto beneficioso. Sin embargo, aquí vale la pena destacar que cuando hablamos de fibra dietética, nos estamos refiriendo a polímeros de carbohidratos que pueden ser de origen amiláceo o no amiláceo, en este caso puede ser almidón resistente, o polímeros no amiláceos, que pueden ser los fructanos de agave que hablábamos hace un momento, que no van a ser absorbidos a nivel del intestino delgado, pero que sí pueden llegar al colon y ser fermentados. Cuando llegan al colon y son fermentados por la microbiota colónica, entonces producen muchos compuestos que tienen un efecto beneficioso para nuestro organismo. Y esto, sobre todo más que un producto, es poder brindar y desarrollar productos en los cuales tú conozcas un producto, un alimento, en donde tú conozcas hasta dónde puede llegar a tener un efecto saludable o no tan saludable este alimento en tu organismo.
Y hablando sobre su investigación sobre la fibra dietética que podemos encontrar, según leí en una de sus publicaciones, en el agave, que es una planta que, pues, por lo menos en nuestra región del país, en el occidente de México, está pues muy disponible para poder ser utilizada. ¿Qué nos puede platicar sobre esta, sobre la utilización de esta planta como un método para controlar la obesidad? Porque si bien entiendo, yo entiendo la fibra como unos compuestos que no son absorbidos por el cuerpo, pero que sí son muy beneficiosos. ¿Nos puede platicar sobre esto?
Claro que sí. Bueno, cuando hablamos de fructanos de agave, nos estamos refiriendo pues a un complejo de polímeros de que son principalmente polisacáridos, son polisacáridos todos, procedentes del, en este caso se ha obtenido a partir del agave tequilana, que es de donde se obtiene el tequila, pero también lo podemos obtener a partir de cualquier agavácea. Entonces, México es centro y origen de las agaváceas, fíjense. Fíjense qué riqueza tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Que cuando los fructanos, como se llaman correctamente, los fructanos de agave se caracterizan, se observa que existe una mezcla de polímeros, de carbohidratos, que son capaces de fermentar en el colon. Eso es lo que hace una fibra dietética. Los fructanos de agave son principalmente fibra dietética soluble. Esto significa que todos los fructanos se disuelven y van al colon y se fermentan directamente porque la microbiota, o sea, las bacterias que habitan el colon, consumen este sustrato y producen lo que se conoce como ácidos grasos de cadena corta. Y cada uno de estos metabolitos tiene un efecto beneficioso en nuestro organismo. Por ejemplo, el más famoso, que sería el butírico, es capaz de servir de sustrato para para todas las bacterias del colon y evitar, por decirlo así, que alguna célula carcinogénica o cancerosa pueda seguirse replicando, porque lo inhibe, ¿no? Y este efecto, lo interesante es, Ricardo, que no nada más existe, por ejemplo, en los fructanos, sino hay otras fibras, y me atrevo a decirlo con conocimiento de causa, porque lo hemos trabajado, como ves, la fibra de la cáscara de mango, o como puede ser inclusive también la fibra de los cálices, ojo, de los cálices de la Jamaica, no del extracto, de los cálices de la Jamaica, que también pueden ejercer este efecto. ¿Por qué son importantes las fibras dietéticas? Pues porque dependiendo de la fuente, es las características que van a tener. De hecho, la semana pasada tuvimos un seminario donde ahí compartía yo un poco de esta información. No todas las fibras dietéticas son iguales y no todas las fibras dietéticas tienen la misma fermentabilidad. Sin embargo, siguen siendo muy buenas todas en general.
Ultravioleta. Cienciacional. Fresh.
¿Y cómo se pueden integrar estas fibras dietéticas en la dieta de las personas? ¿Están presentes en algunas otras plantas que están disponibles? ¿Tienen que entrar a nuestro organismo como un suplemento? ¿O cuál es la forma en la que podemos integrarlas en nuestra alimentación cotidiana?
Sí, es una maravilla porque pues, la naturaleza nos brinda todo lo que requerimos, ¿no? La fibra dietética se encuentra principalmente... Por ejemplo, les puedo dar ejemplos, los frutos, los vegetales, hay que consumir la cáscara de los frutos y vegetales para poder estar cumpliendo con este famoso 25-30 gramos al día que nos piden. Las tortillas son una excelente, las tortillas que son nixtamalizadas, es decir, que se hace el nixtamal completo y se tiene ahí el grano de maíz para generar el nixtamal y no es únicamente el endospermo del maíz, ¿no? Sino que es el pericarpio, o sea, la cascarilla. La cascarilla de los cereales, el pericarpio de los cereales es rico en fibra. La avena es rica en fibra, las almendras son ricas en fibra. Entonces tenemos muchísimas fuentes de donde podemos echar mano para consumir fibra dietética, que es el requerimiento diario.
Hace poquito mencionó que estas fibras o el consumo de estas fibras podrían inhibir algunas enfermedades completamente indeseables y nos decía que usted lo conoce muy a profundidad. ¿Nos podría platicar un poco más sobre ese tema?
Bueno, una de las propiedades principales que tiene la fibra dietética es que es capaz de inhibir una opción, o sea, va a un punto específico que se llama, va a inhibir la histona acetilasa, que es una enzima que se encarga de duplicarse cuando tú tienes una célula cancerosa, ¿no? La célula cancerosa inhibe esa enzima que está dentro del DNA de la célula cancerosa, entonces evita que se pueda replicar. Eso ayuda de una manera directa, ¿no? Ayuda de una manera directa cuando tienes una fibra dietética que es lo que se conoce como butirogénica, o sea que produce mucho ácido butírico. Pero ojo, quienes van a producir el ácido butírico son las bacterias. O sea, las bacterias son las que se van a encargar de consumir como alimento, vamos a llamarlo así, a la fibra y a su vez en una alimentación cruzada, como se conoce, pues entonces ellas van a producir estos ácidos grasos de cadena corta a partir de la alimentación cruzada. Equivocadamente, podríamos pensar que entonces hay que alimentar a las bacterias, y es correcto. Hay que alimentar a nuestras bacterias, a nuestra microbiota, para tener una microbiota saludable en el colon y evitar modificaciones que nos pudieran favorecer el desarrollo que no queremos de un cáncer en el peor de los casos o de los escenarios o inclusive tener un desbalance en cuanto al tipo de bacterias que tenemos en colon.
Entonces, doctora, para poder tener esta relación simbiótica beneficiosa con las bacterias que habitan dentro de nosotros, ¿cómo es que las podemos alimentar? ¿Qué tenemos que darles o cómo podemos complementar nuestra alimentación para que pues tengamos una salud pues más apropiada durante más tiempo?
Fíjate que dijiste una palabra importante, simbiótica. Efectivamente, hay simbiosis o un simbiótico se define cuando tú tienes tanto lo que se conoce como un prebiótico y un probiótico. El prebiótico viene a ser el sustrato, la fibra, hablamos de fibra como todos aquellos alimentos de origen vegetal que contienen en su composición pues un porcentaje de fibra alto. Estamos hablando de una manzana con cáscara, de un mango con cáscara, de las almendras, lo dije anteriormente, ejemplos existen, ¿no? Entonces, cuando tú consumes una fuente de fibra, tus bacterias del colon van a crecer predominantemente aquellas que producen estos ácidos grasos de cadena corta que son beneficiosos. Cuando en nuestra dieta no tenemos ese balance de un buen consumo de fibra, cosa que, ojo, los mexicanos cada vez estamos teniendo un consumo de fibra bajísimo. Me parece, no puedo afirmarlo con toda certeza, pero me parece que el contenido, la cantidad de fibra que estamos ingiriendo está por alrededor del 15 gramos al día y gracias a las tortillas, ¿no? Y es muy bajo, muy, muy bajo, créanme. Tenemos que comer más alimentos vegetales porque un alto contenido, por ejemplo, cuando aumentamos el consumo, por decir algo, de proteínas de manera exacerbada, más de lo que nuestro cuerpo requiere, uno cree que absorbe toda la proteína y no es cierto. La proteína, desafortunadamente, en exceso, que no es absorbida ni metabolizada, también se va al colon y también fermenta en colon, en el colon distal, como se llama, y allí puede producir metabolitos que pueden ser carcinogénicos. Entonces, es una llamada de atención a el consumo excesivo de algunas proteínas que están, pues, por ejemplo, muy oxidadas, es decir, esa carne súper tostada que nos encanta de la carne asada, pues, ojo, el exceso, acuérdense que los excesos son malos. Y por otro lado, pues, es el llamado muy fuerte a decir, necesitamos urgentemente consumir más vegetales. Integrar más vegetales en nuestra dieta, más frutos secos, más cereales completos. ¿Por qué? Porque ese es el sustrato para que nuestra microbiota se mantenga saludable y produciendo todo esto de lo que hemos estado hablando.
Dentro de la nutrición, pues hay muchos mitos y muchas concepciones erróneas de lo que involucra estar bien nutrido o no estarlo, y empiezan a surgir un montón de soluciones milagro, que es lo que vemos en la televisión muchas veces, ¿no? De que esta fibra soluble o esta pastilla para adelgazar o para tener más músculo o para cualquier cosa. ¿Cuál es la visión de una experta en nutrición como es usted sobre este tipo de tendencia a consumir lo que vemos en la televisión, considerando que, pues, podría o no ser tan bueno?
Sí, yo creo que tenemos como obligación como consumidor de informarnos correctamente, ¿no? Tenemos hoy en día, yo les digo a mis estudiantes, pues ya ustedes ya lo saben, ya no pueden considerarse como cualquier, ahora sí que el que tiene el conocimiento, pues en cierta medida tiene el poder, ¿no? Entonces, hay muchísimas información, muchos suplementos pueden ser muy válidos. Otros, pues no podemos clasificar, fíjense que aquí en México lo que se conoce como alimentos funcionales ni siquiera llega a la definición, porque casi todos están clasificados como productos milagro por el vacío legal que existe. Entonces, ¿por qué existe ese vacío legal? Porque para poder decir que un alimento puede llegar a tener propiedades funcionales, tú tienes que demostrar con ensayos clínicos que efectivamente las tiene, ¿verdad? Entonces, como eso termina siendo costoso, pues muchas veces no se llega hasta allá cuando tú desarrollas un alimento. o muchos suplementos, o simplemente se desarrollan y dicen, no, es que tiene tal compuesto, o tiene tal ingrediente, o procede de tal fruto, y entonces es buenísimo. Y ahí es donde llega el vacío, y es donde muchas veces el consumidor no está informado y queda en esa laguna, ¿no?, de creer verdades a medias. Por ello, yo los invito a que, como consumidores, o sea, por ejemplo, este tipo de programas me parece que son algo muy necesario en nuestro país. La difusión de la ciencia tiene que hacerse. Nosotros como investigadores tendríamos que tener la obligación de hacer este tipo de cosas, porque la comunicación social de la ciencia es importantísima, porque no toda la gente tiene por qué saber conceptos rimbombantes para saber algo al respecto, sino que es parte de nuestra obligación como científicos, y por otro lado, obligación del ciudadano de poder estar informado para evitar precisamente caer en propagandas que son sensacionalistas, ¿no? Vamos a llamarlo así.
¿Usted estima que en estos tiempos hay una especie de resistencia a creer en la ciencia?
Pues yo creo que más que resistencia a creer en la ciencia, es que necesitamos los científicos aún más realizar labores de comunicación social de la ciencia. Y yo creo que la población tiene necesidad de conocer más de la ciencia, y cada vez se están rompiendo más estas barreras. Entonces yo soy positiva, pues yo siempre trato de ser positiva y trato de pensar, en efecto, que el avance científico, ningún país puede aspirar a eliminar ni pobreza ni desigualdades si no existe educación. Y la educación, la única manera de brindarla es llegando a todos los rincones, a todos los niveles, y obviamente realizar investigación científica de alto impacto. ¿Por qué? Porque es la única manera, en mi opinión, de realizar lo que se conoce como desarrollo tecnológico. Y un país sin desarrollo tecnológico está condenado a la mediocridad y a no salir del atraso que muchas generaciones atrás hemos tenido y que hemos cargado a lo largo de nuestra historia. Entonces, sin desarrollo tecnológico, un país no puede crecer, definitivo. En eso sí estoy convencidísima. Y mucha gente, yo creo que también lo está.
Doctora Sonia Guadalupe Zaya Guayerdi, doctora en nutrición por la Universidad Complutense de Madrid, profesora investigadora del Instituto Tecnológico de Tepic y miembro de la Academia Mexicana de las Ciencias, le agradecemos mucho el tiempo que nos dedicó el día de hoy en Ultravioleta.
No, pues muchas gracias a ustedes, jóvenes, por esta iniciativa, sobre todo por este programa. De verdad, México necesita de este tipo de programas, créanlo.
Muchísimas gracias, doctora, y de verdad nos alienta mucho pues sus palabras para seguir adelante con este proyecto, porque pues no, sí, la verdad, nosotros lo hacemos porque es algo que nos apasiona, ¿no? O sea, nos da mucho gusto poder tener, sobre todo, el privilegio de hablar con mujeres tan destacadas como usted, y pues también nosotros ir aprendiendo, ¿no?, sobre la marcha, ir aprendiendo sobre tantos temas tan diversos y saber que también en este país se hace ciencia y que nosotros podemos contribuir, no, a lo mejor quizás no haciéndola, pero sí ayudando a su difusión.
No, su trabajo es sustancial, jóvenes, créanme. Aparte, los felicito también porque independientemente de que esto no quede en el programa, o sea, su manejo de cómo manejan los conceptos no es su especialidad y lo manejan, yo creo, desde mi punto de vista, de una manera muy formal y muy informada, y eso está muy padre. De verdad que felicidad.
Muchas gracias. Y esta Anabel es la que siempre hace su tarea. Yo ahí luego me voy atropellando, pero Anabel sí, ella me regaña por no estudiar antes de las entrevistas tanto como debería. Pero le agradezco mucho sus palabras. Y pues nada, le estaremos avisando cuando esta entrevista salga al aire para que pues pueda escucharse ahí. Aparte queda grabada de todos modos para que la pueda compartir.
Es que usted imagínese, sí, doctora, o sea, con la talla de científicos que estamos hablando me pongo nerviosa. O sea, tenemos que llegar preparados para lucir bien y que no digan, me entrevistaron unos cuates que no sabían nada, qué vergüenza, no puede pasar.
No, pero yo creo que hay temas bien difíciles de abordar, no el mío, la verdad es que lo mío es muy sencillo, pero hay gente que hace cosas súper, súper fuertes, así, interesantes, y que tienen la capacidad de comunicarlas, ¿eh? Y eso está muy padre. Y obviamente las preguntas, pues, te dan pie a poder comentarlo de mejor forma. Pero sí se siente, cuando ustedes nos lo preguntan, se siente que sí leyeron, ¿eh? Que lo sepan.
No, sí leímos, sí,
gracias,
sí leímos.
Gracias. No, y no crea, ¿eh? O sea,
como maestra, yo también.
Hay momentos en los que a lo mejor podría pensar, ¿no? De que, ay, vamos a hablar con una, por decirle algo, una investigadora de maíz. Solamente estudia el maíz y decimos, ah, qué tan complicado, pues no. O sea, no, ahí a todas las entrevistas de cualquier tema, si estamos hablando con una experta, tenemos que ir preparados porque siempre salen complejidades y eso es lo maravilloso, que salen complejidades sobre temas que a lo mejor, en este caso, nuestros radioescuchas podrían decir, ay, sí, pero la nutrición, pues que yo me como mi manzana cada día, ¿no? Pero hay muchas otras circunstancias detrás de esto y eso es lo interesante, que podemos comunicar esto.
Y mañana es el Día Internacional del Maíz, sí lo sé.
Y lo tenemos ahí en nuestras efemérides. De hecho, está programada una entrevista con una experta en maíz. O sea, todavía no la hemos hecho, pero por eso le comento. Sí. Vamos a hablar con una experta también en cultivos de maíz. Y hemos hablado con expertas en abejas, en física cuántica, en arqueología. Hemos astrónomas también. Hay una gran variedad de colegas científicas que hemos tenido.
¿Y cómo se enteraron de mí, oigan?
Nuestro productor es bien chismoso.
A ver, que Fabián nos diga. Fabián, a ver, ¿cómo llegamos a la doctora Sonia?
Es bien chismoso nuestro amigo Fabián y aparte tiene muy buen ojo. Entonces ahí claro, hacemos un gran equipo, no crean. A lo mejor
sí,
ahorita
yo sí lo creo.
Nuestro amigo Fabián no está hablando mucho, o más bien no está hablando nada, pero hola. Siempre está ahí buscando entrevistas. Y también otra cosa que nos ha llevado a muchas entrevistas muy interesantes es la recomendación de entrevistadas, que nos dicen, debería platicar con mi colega tal de tal universidad, porque ella es muy buena en eso. Y la anotamos y hacemos las entrevistas. Vamos teniendo ahí también una relación de entre colegas para poder ir tendiendo esos puentes. E incluso ya hubo una ocasión en la que una de nuestras entrevistadas llegó a nosotros para decirnos, oigan, ¿ustedes no conocen a alguien que pueda hacer una ponencia de tal o tal cosa? Y dijimos, a ver, vamos a ver. Y sí la teníamos y sí pudimos establecer estos puentes, ¿no? Entonces, también esa es una labor es un poco secundaria, pero también está bien interesante, bien bonito, la verdad.
O al revés, nos pasó alguna vez que tuvimos una doctora radioescucha que quería que la entrevistáramos y sin querer llegamos a ella y, oiga, que la quieren entrevistar unos de Radio UDG que tienen un programa de científicas, y nos decía que le había dado mucha emoción. Entonces, eso siempre es bien bonito.
Sí, a mí me emocionan, ¿eh? Hace poquito una chica me habló de un... ay, ¿qué era? Era un blog, algo así, también me hizo favor, me entrevistó, y ahorita me llegó esta invitación y dije, ay, pues claro, o sea, yo no me niego, al contrario, me siento como muy privilegiada.
No, le agradecemos mucho, pues toda su labor, y que a pesar de las complejidades involucradas, pues haya podido tenernos la paciencia de explicarnos a nosotros y a los radioescuchas.
No se preocupen, al contrario, cuando uno se escucha y es capaz de, ojalá me entiendan y ojalá haya sido lo suficientemente clara para hablar, para que también pues nuestros radioescuchas pues lo entiendan y les parezca interesante, sobre todo, ¿no?
Sí, sobre todo por ese lado, ¿no? Y hay un montón de cosas así de que ya son más mundanas, ¿no? O sea, porque yo veo, por ejemplo, yo sé que usted es investigadora de nutrición y eso va mucho más allá, ¿no? De la labor de déjate a una dieta y ya está. Pero todas estas expertos o pseudoexpertos en nutrición que quieren hacer dietas de una o tal cosa, así que las ves y dices, pero en realidad si lo que quieres es estar sano, pues solamente tienes que comer sano, ¿no? O sea, no tienes que ponerte a inventar cosas.
Así es, efectivamente.
Sí. Y esas dietas paleo y dietas de no sé qué, y que tómate este suplemento, y que por eso también estaba en mi interés que platicaran, que nos platicara sobre esta tendencia, ¿no? Porque ya todos estos productos light y todos estos productos de no sé qué, y el nuevo etiquetado incluso de los alimentos, creo que ayuda un poquito como a quitarle esta vibra de cosas light a las cosas que en realidad no lo son, ¿no?
No lo son. Pues sí, el nuevo etiquetado es muy agresivo porque es fuerte. Los uh-huh. industriales, pues, están muy de cabeza muchos, pero definitivamente es una forma de ir educando. Es una manera de ir educando. Y sí se detiene, ¿eh? Mucha gente. Nosotros hicimos un sondeo y platicamos, o sea, sacamos un pequeño documento con mis alumnos de nutrición, y sí, uh-huh. o sea, sí, sí, la percepción es de que puede ayudar, ¿no? Esa es la percepción, todavía no se van a ver resultados, esto no es nada más eso, se requiere educación, y definitivamente si no nos educamos, pues no vamos a poderlo lograr, ¿no? En ningún lado, pero bueno. Claro. Así sí, es.
Como sí. el etiquetado de los cigarros, ¿no? O sea, al principio sí la gente bien asustada, pero ya ahorita la gente sigue fumando igual.
No, yo creo que menos, ¿no? Cada vez sí. es menos, porque sí. va creándose conciencia. Sí, va sí, cambiando, claro. O sea, va cambiando, pero es muy lento. Esto va lento, no es rápido.
Claro.
Así sí, que sí. bueno, no nos queda de otra más que seguir.
Exacto, así seguir es, en su labor. Pues doctora, no le quitamos más el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y quedamos
gracias
al pendiente.
A ustedes.
Esta entrevista va a salir el viernes a las 5 de la tarde en Radio Universidad. Las siglas de la emisora, si está familiarizada con TuneIn, que es una estación para escuchar la radio, ahí se la puse en el chat. Las siglas de la radiodifusora es XHUG, o también en la página de la radio, que es www.radio.udg.mx. Ahí está la transmisión en vivo también, y los podcasts también de con todos los, bueno, puede entrar a través de udgtv.com o lo manda directo si le pone radio.udg.mx. ahí también okay. Puede acceder a ver y bueno, más bien a escuchar, ¿no?
ok, no, pues nada, me pongo ahí el viernes a las 5, dicen
a las 5, de todos modos si no puede le vamos a enviar la liga para que pueda escuchar el programa ahí a la hora que usted quiera.
Vale, muy bien, pues muchísimas gracias.
Perfecto. No, gracias a usted y ahí pues estamos al habla.
Ok, pues ahí estamos al pendiente y cualquier cosa con mucho gusto también aquí estoy para servirles si necesitan algún otro ponente, como lo que sea, ¿vale?
Hecho, le agradecemos gracias. Mucho, gracias.
Hasta luego.
Que tengan bonita
bye.
Tarde. Adiós.
Bye, bye.
Ultravioleta. Cienciacional. Fresh.